He decidido empezar una nueva serie de vídeos llamada Errores de Economía en el Cine, en la que voy a ir analizando serie y película para identificar los errores económicos que puedan tener. Todos sabemos que el cine es una de las expresiones culturales que más impacto tienen en la sabiduría popular. Lo que se repite en el cine, ya sea cierto o falso, suele acabar formando parte del imaginario colectivo. Por ejemplo, si se repite muchas veces que crear dinero genera inflación, pues la gente acabará creyendo que eso es cierto, porque por algo lo dicen tantas veces, no todo el mundo va a estar equivocado, ¿no? Con esta serie no pretendo atacar el cine, porque al fin y al cabo es simplemente un altavoz más de los mitos económicos que ya existen, sino simplemente señalar qué cuestiones económicas que aparecen en el mundo cinematográfico son falsas, o al menos que están muy cuestionadas, e inmediatamente explicar por qué y si hay visiones alternativas que se ajusten mejor a la realidad. Creo que esa puede ser una forma entretenida de aprender economía, así que no hace falta que conozcas la serie o la película que analizo para que el vídeo te resulte útil. Y si a alguien se le ocurre alguna película o serie de la que yo podría extraer algún mito o error económico, que lo ponga en los comentarios. Comienzo esta serie de vídeos con la película española Concursante, del año 2007, porque seguramente sea uno de los largometrajes que más mitos económicos reproduce. Y todo ello a pesar de que la evidente intención del director es presentar una visión alternativa de la economía y en particular de la banca. La película va de un profesor de historia de la economía que gana un concurso de preguntas y respuestas sobre cuestiones económicas y pasa de la noche a la mañana a ser millonario gracias al premio valorado en 3 millones de euros. El problema es que el premio no es dinero contante y sonante, sino que son mansiones, avionetas, coches de alta gama y otros activos patrimoniales. Y para afrontar los gastos derivados, recurre a un crédito bancario que se convierte en su peor pesadilla. Como el protagonista no entiende cómo todo le ha podido salir tan mal, empieza a informarse sobre el verdadero funcionamiento del negocio bancario. Sin meternos todavía en errores y mitos económicos, alguien podría señalar que es raro que todo eso le pase a un profesor de economía, quien en teoría tendría que saber cómo funciona la banca y estar protegido frente a sus engaños. Pero como tantas veces repito, saber de la economía que nos enseñan en el colegio y en las facultades no implica, desgraciadamente, saber de la economía real. Esta crítica velada a la educación institucional en economía es, para mí, el principal acierto de la película. Pero vamos con los mitos y errores económicos, que es lo que nos interesa. Ya al comienzo de la película, cuando el protagonista está dando clases, vemos el primer error.
Keynes, John Maynard Keynes. 1883-1946. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, 1936. Si falta dinero, basta con fabricarlo, decía.
Se lo inventa. Lo que Keynes decía era que en momentos de recesión o crisis económica, aumentar el gasto público venía bien a la actividad económica. Pero no decía que ese gasto público fuese financiado con dinero nuevo, sino con dinero existente a través de los bonos públicos, es decir, a través de la financiación de las familias y las empresas al Estado. Aunque como ya expliqué en un vídeo anterior, el déficit público y por lo tanto los bonos públicos podrían ser considerados como creación nueva de dinero, evidentemente no es esto a lo que se refiere el profesor. Pero sigamos, porque justo a continuación se reproduce el que seguramente será el mito más conocido y extendido de todos los que existen, que la creación de dinero provoca inflación.
Si falta dinero, basta con fabricarlo, decía. ¿Qué sucedería?
¿Habría inflación?
¿Habría inflación? Que el Banco Central imprima billetes.
¡Qué pesadilla! Esta es la cantinela de siempre. Como ya lo he explicado en muchos otros vídeos, no me detendré en esto y solamente señalaré dos cosas. La primera es que el profesor habla de la impresión de billetes por parte del Banco Central, como si esa fuese la única forma de crear dinero. Pero recordemos que también los bancos privados crean dinero cuando conceden préstamos bancarios. La gente tiende a pensar que el dinero solo lo pueden crear los estados porque tienen en su cabeza que el dinero son solo monedas y billetes. Pero la realidad es que ese dinero físico es solo el 5% del total. El resto son anotaciones electrónicas en cuentas bancarias, creadas tanto por los bancos centrales como por los bancos privados. Y claro, si hay inflación y presuponen que ha sido porque hay mucho dinero en circulación, culpan al Estado, que lo ha creado de más. Nunca culpan a la banca. ¡Qué casualidad, oye! Lo segundo que quiero señalar es que la creación de dinero no tiene por qué provocar inflación. A veces sí lo hace y a veces, que en la mayoría de las ocasiones, no lo hace. Eso va a depender del uso que se le dé al dinero, del nivel de competencia empresarial que exista, del grado de utilización de la capacidad productiva y también de la estructura productiva y exportadora del país en cuestión. En los países más desarrollados, como hay mucha competencia, hay poca utilización de la capacidad productiva y tienen una potente estructura productiva y exportadora, la creación de dinero no suele provocar inflación. Al menos no una preocupante. Así que decir que la creación de dinero genera inflación no es cierto. Que lo haga o no depende de muchos factores que no siempre se dan. Pero sigamos.
A mayor inflación, menor desempleo. ¿No es así?
Pues no. Si se fabrica dinero sin respaldo, la moneda se devalúa y hay que subir los precios. Eso es inflación y la inflación no crea empleo.
Menudo cacao tiene este alumno en la cabeza. Ojo con la primera frase. Si se fabrica dinero sin respaldo. No se pueden decir tantas inexactitudes económicas con tan pocas palabras. Vamos por partes. El dinero no se fabrica, porque no son solo monedas y billetes, como comúnmente se piensa. El dinero se crea tecleando en teclados informáticos para sumar y restar saldos en cuentas bancarias. Las monedas y billetes, que solo son el 5% del total, solo se crean cuando la gente demanda más dinero en efectivo. Por otro lado, la creación de dinero siempre se hace sin respaldo, porque nadie mira a ver si tiene oro u otro tipo de activos reales a la hora de crear el dinero. Otra cuestión es si ese dinero creado resultase luego excesivo en comparación con la cantidad de bienes y servicios que se pueden producir. Ahí, por ejemplo, sí se podría crear inflación. Pero eso es algo que no se puede saber en el momento de la creación del dinero. Hay que esperar a que circule y ver si resulta excesivo o no. Por eso, la creación de dinero se produce siempre sin respaldo. El que lo crea no lo respalda con nada. ¿Y la moneda se devalúa cuando se crea dinero? Pues depende de muchos factores. Pero de nuevo, recordemos que los bancos privados están todos los días creando dinero y la teoría económica convencional nunca los señala como culpables de que la moneda se devalúe. Solo señala y denuncia la creación de dinero por parte del Estado. Un sesgo ideológico clarísimo. Siempre es el Estado el malvado, siempre. Sí. Más dinero en circulación, provenga de donde provenga, podría provocar una devaluación de la moneda en comparación con otras. Pero eso va a depender de si ese nuevo dinero se utiliza para comprar productos que se vendan en una moneda diferente. Si, en cambio, ese dinero solo se utilizara para comprar productos nacionales o para comprar productos que se venden en la misma moneda, entonces no habría devaluación de la moneda de ningún tipo. Además, al margen de todo esto, imaginemos que ese nuevo dinero creado se utilizase para mejorar la estructura productiva y exportadora de nuestras economía, para relanzar la actividad económica, para mejorar la productividad, para crear empleo digno y decente, logrando con ello atraer más inversiones y vender más productos fuera. En ese caso, esa moneda podría acabar apreciándose. En fin, que es un tema complejo con muchas aristas. Por eso, decir que la creación de dinero devalúa la moneda es falso. Que lo haga o no va a depender de muchos factores que no tienen por qué producirse. Veamos otro error.
La economía es un arma. Gracias a políticos y economistas vivimos en un mundo irracional. La cifra diaria de dinero electrónico globalizado es de 2 billones de dólares con B diarios. Solo el 5% del dinero que circula en el mundo es real, puede tocarse y olerse. El 95% restante es dinero falso.
Esto lo dice porque para él solamente el dinero que tiene respaldo en oro o en cualquier otro activo sería el verdadero y todo el dinero creado de más sería falso. Esto es básicamente la tesis del patrón oro, que comparte tanto economistas liberales como economistas marxistas, a pesar de que fue totalmente superada en 1971. Y es que, como acabo de decir, todo el dinero se crea de la nada, sin ningún tipo de respaldo, por lo que no podemos distinguir entre dinero verdadero y dinero falso. Que el 95% de todo el dinero existente sea electrónico en vez de monedas y billete no quiere decir que sea falso. Al fin y al cabo, con él también se pueden comprar productos, se pueden pagar impuestos, se puede liquidar deuda, etcétera, etcétera. Esa premisa le lleva también a decir lo siguiente.
Cuando hay exceso de dinero solo hay dos formas de equilibrio. Hace desaparecer el 90% del dinero, es decir, el ficticio, cosa que de momento no va a suceder. O se hacen crecer los precios entre 10 y 15 veces. Así acabará todo.
Como ya he dicho que no se puede hablar de dinero ficticio, esa frase no tiene sentido. De todas formas, la cantidad de dinero no es lo relevante para ver si se produce inflación o no. Lo relevante si esa cantidad se utiliza para comprar bienes y productos que se pueden producir. Es algo muy diferente. Veamos más ejemplos.
Yo tengo gallinas y usted tiene un huerto con tomates. Yo quiero tomates y usted quiere huevos. ¿Qué hacemos? Un intercambio. Un simple intercambio. Por ejemplo, un huevo por cada tomate. Así eran las cosas al principio. Pero claro, a veces sus tomates eran mejores y a veces peores. O tal vez yo quiera comprar un caballo y no tenga muy claro cuántos huevos necesito. Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro, El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Si una docena de huevos vale lo mismo que una pepita de oro y un caballo cuesta 100 pepitas, es fácil saber que un caballo vale lo mismo que...
Que 100 docenas de huevos.
Sencillo, ¿verdad? El oro se convierte así en moneda de cambio. Para simplificar.
Este es otro de los mitos que están en el podium. Ya lo he desmontado en otros vídeos, así que aquí simplemente me limitaré a recordar que el dinero no surgió del trueque, sino que surgió de la necesidad de contabilizar las transacciones que realizaban las autoridades de la época para redistribuir los recursos. El trueque se utilizó solo de forma residual y fundamentalmente entre pueblos distintos, por lo que no pudo ser el origen del dinero.
Imaginemos que el banco posee una cantidad total de, digamos, 100 monedas de oro. Es la cantidad total de oro que existe. 100 monedas, ni una más. Además del hombre bueno, existimos otras 10 personas. Usted, yo, un herrero, tal vez un par de ganaderos, una costurera. 10 personas en total. Todos necesitamos oro para comprar y todos hemos pedido un préstamo. 10 monedas para cada uno. Un total de 100 monedas. El banquero nos ha entregado todo su oro. Con absoluta generosidad. ¿Y a cambio de qué? ¿Un simple 10%? ¿Una monedita por persona? Es justo.
Pero...
Eso es. Pero, según Pitágoras, tenemos un problema. Si al cabo de 12 meses hemos de pagar 11 monedas cada uno, ¿de dónde las vamos a sacar? 11 monedas cada uno son 110 monedas. Eso significa que existen 10 monedas en intereses que nunca podrán pagarse. Nunca. Suceda lo que suceda.
Creo que aquí es bastante fácil identificar cuál es el error de fondo. El que habla está suponiendo que la cantidad de dinero es finita, seguramente porque sigue pensando en oro. Por lo que si el banco te pide el pago de intereses, que sería una cantidad extra de todo el dinero que hay, en realidad te estaría pidiendo dinero que no existe y que no se puede conseguir. Obviamente eso no es así. De hecho, los bancos nunca prestan dinero existente, sino que al conceder crédito lo que hacen es generar nuevo dinero. Y lo hacen precisamente porque es su principal vía para hacer negocio y conseguir el dinero que realmente les interesa, los intereses. Pero esos intereses sí se pueden pagar, si existe o puede existir dinero extra con el que pagar esos intereses. A ver, el negocio bancario es usurero y lleva a la ruina a muchas familias, pero no es ese el mecanismo que utiliza.
Entonces el prestamista convenció a los habitantes para que no llevaran el oro encima. El oro estaba bien, era perfecto, pero podían perderlo. O tal vez alguien se lo robara durante la noche, veréis. Era mejor que lo depositaran. Buen recaudo. Él lo guardaría en una caja acorazada para que nadie se lo robara y les entregaría unos pagarés a cambio certificando el depósito. Billetes. Por supuesto, ocasionalmente hacía falta oro para determinadas operaciones, pero bastaba con que llegado el momento retirasen lo necesario. No todos sus ahorros. El banquero ya se había dado cuenta de que solo el 10% del oro depositado lo ha reclamado periódicamente por los habitantes para sus negocios habituales. Así que podía represtar el 90% restante. Una y otra vez. ¿Quién iba a saberlo? Bastaba con recortar más papeles.
Así es como funciona. Cuando el banco presta 1 millón, lo que hace es imprimir
1 millón. No imprime el interés.
Todos los bancos son insolventes. Están al borde de la quiebra.
¿Quién va a saberlo?
Este es el mito del multiplicador monetario, que de una forma más sofisticada sigue apareciendo todavía, desgraciadamente, en los manuales de economía. No es que los bancos tengan almacenado dinero verdadero de unos clientes y cojan una parte para prestárselo a otros clientes, sabedores de que los primeros no lo retirarán todo. Cuando un banco concede un crédito no está prestando dinero de nadie, lo único que hace es incrementar el saldo de la cuenta bancaria de la persona que ha pedido el crédito, creando así nuevo dinero, dinero bancario. Y en caso de que algún momento necesite dinero estatal, no se lo quita a otros clientes, lo que hace es solicitarlo en el mercado interbancario a otros bancos o directamente pedírselo al banco central. La idea de que los bancos prestan nuestro dinero está muy extendida y es muy intuitiva, pero es absolutamente falsa. Bueno, pues como hemos podido ver, aunque la intención del director sea la de criticar el negocio de la banca, no lo hace con rigor porque utiliza muchos mitos económicos que existen al respecto. En realidad, todos los errores cometidos en esta película provienen de una mala interpretación del dinero. Por eso yo siempre hago tanto hincapié en lo importante que es entender bien la naturaleza y el origen del dinero, porque suele ser la raíz de la mayor parte de los problemas y de las discrepancias en la ciencia económica. Creer que el dinero es oro o que tiene que estar respaldado en algo real te presenta un mundo económico que nada tiene que ver con el mundo que se te presenta cuando uno concibe el dinero como una simple anotación para medir créditos y deudas. Si alguien quiere profundizar en estas cuestiones, dejo aquí una serie de vídeos sobre la teoría monetaria moderna, porque ayudará a entender todo esto mucho mejor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.